Muy buenas noches, con muchísimo gusto les saludo a nombre de todo el equipo de Metrópoli al Día. Es nuestra segunda hora ya de llevarle a usted la información que se ha generado la jornada de este lunes 6 de enero de 2025, Día de Reyes. Todavía está tiempo de comerse una rebanadita de la rosca. Ya nos platicará cómo le fue, si le salió el niño Dios, le llaman algunos, otros el muñequito, en fin, bueno, ya nos estará platicando. Vamos con el resumen en materia nacional. A pesar de la controversia, México enviará representante a la toma de protesta de Nicolás Maduro a realizarse en Venezuela el 10 de enero.
La postura que está en la Constitución con todos los gobiernos del mundo, la autodeterminación de los pueblos. Entonces, en el caso de Venezuela, irá un representante a la toma de protesta, pero no vemos por qué no deba ser así.
Suspende Mexicana de Aviación 8 rutas. La presidenta Sheinbaum dice que es un plan estratégico.
Mexicana va a seguir siendo la empresa del pueblo de México, seguir volando y no hay nada más que, pues sencillamente, una revisión de su plan estratégico para el 2025.
Anuncia el gobierno federal la creación de Olinia, la armadora mexicana de autos eléctricos. Los vehículos costarán entre 90.000 y 150.000 pesos a partir del 2026.
Podemos pensar que haya diferentes fábricas o ensambladoras del vehículo en diferentes regiones del país. Esto es porque así reducimos costos.
Insiste el embajador Ken Salazar en que México y Estados Unidos deben combatir de forma conjunta el problema del fentanilo.
Además de que se produce o no se produce, no nos lleva a donde tenemos que ir. Con todo respeto al gobierno de México, tenemos que trabajar este tema juntos.
Entre el viernes 3 y el domingo 5 de enero de 2025, se registraron 220 homicidios en México, revelan datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La Guardia Nacional asegura cartuchos, una camioneta y un ejemplar de león en el municipio de Acatic. Amaury N., de 25 años, señalado como generador de violencia en Nuevo León, fue detenido en el municipio de Guadalupe mientras transportaba narcóticos. Un enfrentamiento contra elementos del ejército dejó saldo de 3 civiles muertos y uno herido, además de unidades y armamento asegurados en el sur de Culiacán. Y abrimos esta hora, sí, con este resumen informativo, pero con información local, porque el gobernador del estado, Pablo Lemos, anunció basificaciones para personal de salud. Hoy es, por cierto, Día de la Enfermera y el Enfermero. Claudia Manuela Pérez, buenas noches.
Muy buenas noches. Efectivamente, se realizará una quinta etapa de basificación de personal de salud en Jalisco este mismo año. Así lo anunció el gobernador Pablo Lemos al festejar el Día de la Enfermera y el Enfermero en un evento realizado en el Parque Agua Azul, donde inclusive hubo rosca de reyes. Escuchamos.
Para iniciar con la quinta etapa de basificación para ustedes, van a ser 450 plazas para el sector salud a partir de este momento. Ustedes saben que es un tema que nunca termina, porque cumpliendo los 6 años un día, tenemos nuevas personas que tenemos que estar basificando y ahí nos tenemos que ir, digamos, como en una rueda de la fortuna. Pero lo importante es ir acabando con el rezago como se ha hecho en los últimos años en Jalisco.
Bien, por su parte, el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud Héctor Raúl Pérez Gómez, que es el nuevo secretario de Salud, él señaló que se van a hacer contrataciones y basificaciones. Comenta que se van a contratar a 350 nuevos elementos de personal de salud, entre enfermeros, enfermeras, doctores, 350 para los nuevos hospitales que se acaban de abrir, el Hospital de Cancerología y también el Hospital Civil de Oriente de Tonalá, que también requiere de personal. Dice que habrá contrataciones, 350 nuevas contrataciones en este año y 450 basificaciones también en este año de personal de salud, bueno, que tiene ya que tiene más tiempo y que necesita su basificación. Por su parte, el gobernador del estado también informó o anunció una bolsa de 10 millones de pesos para capacitación y especialización del personal de salud de los de las enfermeras y de los enfermeros. También indicó que se pretende llegar a un abasto de 90% de medicamentos en todos los centros de salud del estado. Señala que le entregaron en 75% más o menos el abasto la pasada administración y la meta es llegar al 90%. Escuchamos al mandatario estatal.
Esos almacenes que hoy están alrededor del 72%, es el informe que me dan, promedio estatal, llegar a más del 90%. Y dos temas finales.
Llegar a más del 90% el abasto de medicamentos en todos los centros de salud. Te reitero, este evento se realizó esta mañana, este mediodía, a las 12:30 inició en el Parque Agua Azul. Ahí se dieron cita pues cientos de enfermeras, enfermeros de diferentes centros de salud, de diferentes hospitales del sector salud de Jalisco. Se informó que el sector público, hospitales públicos de Jalisco, tienen 25,000 enfermeras y enfermeros, trabajan en esos hospitales públicos de Jalisco, 25,000, y bueno, hoy se les festejó porque hoy, aparte de ser el Día de Reyes Magos, también se festeja a las enfermeras y enfermeros de todo el país. Mi reporte, Mercedes, muy buenas noches.
Muchísimas gracias, Claudia Manuela, muy buenas noches, que descanses.
Igualmente, hasta luego.
Que estés muy bien. Y pues sí, un abrazo cariñoso para todas las enfermeras, los enfermeros que nos están sintonizando, para quienes lo fueron, para los que ya están retirados, que están jubilados, por ejemplo, para Connie Torres, un fuerte abrazo para ella, que, pues digo, yo creo que el hecho de que ya no se esté ejerciendo como enfermera o enfermero no implica que no se siga teniendo de alguna manera la vocación, ¿no? Creo yo. Se sigue siendo enfermero pues toda la vida, como cualquier otra profesión, aunque ya no se ejerza, porque es parte pues del ADN de cada persona de acuerdo a lo que cada uno de nosotros realiza. Y bueno, pues felicidades de nueva cuenta a todos ellos y ellas, por supuesto, en la enfermería. Y hablando, por cierto, de estas cuestiones de salud, las respiratorias, las enfermedades respiratorias se mantienen estables e incluso hubo una disminución en los últimos días, de acuerdo a lo que señala el director del OPD Hospitales Civiles, Jaime Andrade.
Realmente al día tenemos entre 30, 40 pacientes máximos hospitalizados. Más o menos el 50% son niños. En el caso de los niños, la infección viral que más se encuentra es virus sincital respiratorios. Adultos, particularmente influenzas. Estamos todavía en la temporada, pero lo que se ha observado no solamente en Jalisco, sino también a nivel nacional, es una disminución en el número de casos de lo que les llaman IRAS, ¿no? O sea,
indica que los casos de COVID-19 se mantienen bajos y eso significa que funciona la inmunidad que logró la vacunación. Nos vamos al corte comercial y regresamos con más información. ¿Qué le parece si vamos ahora a la información de inseguridad con Fernando Núñez Santiago? Te escuchamos, Fer, buenas noches.
Hola, compañeros, buenas noches, qué gusto poder saludarlos de nueva cuenta esta pues tarde-noche ya de lunes, las últimas horas de este día, de este arranque de semana, que para muchos pues ya a partir del día de hoy comenzaron las actividades de manera normal. Decirles que en materia de seguridad e inseguridad se registraron diversos acontecimientos a lo largo de pues este día. Por ejemplo, el hecho ocurrido en Santa Cruz de las Flores, esto en Tlajomulco de Zúñiga, y es que autoridades localizaron el cuerpo de una persona que pues aparentemente sería un masculino, un hombre, esto dentro de una maleta. El cuerpo fue hallado luego de un reporte a la línea de emergencia 911 de manera anónima. Se hace mención sobre fuertes olores fétidos, así como pues en lo que corresponde al líquido hemático, la sangre que pues salía de esta maleta, por lo que las autoridades se dieron cita hasta el antiguo camino a Morelia y Río Santiago de la colonia de Santa Cruz de las Flores, donde localizan a esta persona dentro de esta maleta. Ya de las autoridades pues de manera inmediata acordonaron la zona para poder pues preservar cualquier dato de prueba contundente que pues permita a las autoridades tener mayor información o quizá algunos indicios que sirvan en la investigación de quién o quiénes resultan responsables sobre estos hechos ocurridos en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, y se suma a este hallazgo que se registró no hace mucho, donde también coinciden estas características: un cuerpo al interior de una maleta. En el caso anterior, en esta pues semana pasada, el cuerpo fue localizado además envuelto en un plástico. Hoy se repite de nueva cuenta esta situación, solo que ahora en esta colonia del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. También contarles sobre un acontecimiento que se registra en otro punto del área metropolitana de Guadalajara, donde 5 personas resultaron lesionadas luego de que un vehículo se desbarrancó aproximadamente 30 metros. Son en total 6 personas las que resultan gravemente lesionadas. Este acontecimiento ocurrido en la carretera Saltillo, justo en una zona conocida como la Curva de los Camachos, en el municipio de Zapopan. Es un percance que se registra este lunes cerca de las 11 de la mañana y que movilizó a las autoridades, así como a rescatistas del bomberos de Zapopan, para poder pues brindarle las atenciones a las partes afectadas. Por supuesto, este fuerte choque que deja pues ambos vehículos que colisionaron bastante dañados debido a este acontecimiento ocurrido en el municipio zapopano. También decirles, compañeros, que pues a lo largo de este día que han pues resultado diversos acontecimientos, se destaca uno ocurrido durante las primeras horas de la mañana, y es que un hombre que se encontraba caminando muy cerca de las vías del ferrocarril en la colonia Las Juntas fue impactado por este conocido como La Bestia. Tras esta fuerte colisión, el hombre de 40 años de edad terminó siendo pues arrollado y perdiendo una de sus extremidades superiores luego de que pues el vehículo, este gran vehículo, lo impactara sobre las confluencias de Curiel y la calle Cardenal. Rápidamente se movilizaron las autoridades para brindarle las atenciones a esta persona que pues terminó de esta manera con la amputación de su extremidad superior izquierda luego de estos hechos que pues se registran en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, así como otros acontecimientos ocurridos a lo largo de este día. Por ejemplo, les cuento que elementos de Protección Civil y bomberos del estado, en coordinación con autoridades locales, pues se movilizaron hasta en la zona de Ixtlahuacán de los Membrillos para poder extraer el cuerpo de una persona, ya sin signos vitales. Y es que desde el día de ayer esta persona había subido a este punto que es conocido como un poblado, o decirles esta zona conocida como Las Aguilillas. Es un hombre de 58 años de edad. Según esto, este hombre habría subido a una zona conocida como Cerro El Camote para hacer algunas actividades. De pronto ya no vuelve a su domicilio, y es así que se da la búsqueda tras su hallazgo, luego de que se utilizara pues esta inteligencia mediante el apoyo terrestre y con el apoyo incluso de un dron. Pues se localiza esta persona en una zona de barranco, ya desafortunadamente sin vida, y es por ello que las autoridades se dan a la tarea de utilizar el equipo de aéreo, el helicóptero, para poder rescatar el cuerpo y entregarlo a personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, tras un rescate que al paso de las horas, cerca de las 2:20 de la tarde, pues es entregado y trasladado para que se haga la autopsia correspondiente a la ley, donde pues se podrá conocer tanto el resultado del deceso como, por supuesto, el tiempo de evolución cadavérica. En materia de inseguridad, los hechos más relevantes que se han registrado durante estas últimas horas, se habla de que hay un fuerte incendio en un, digamos, establecimiento comercial, aparentemente una fábrica de veladoras en Ciudad Guzmán. Autoridades se están movilizando hasta este punto para poder llevar a cabo pues la investigación correspondiente. Lo que sí es que pues a través de las imágenes que ha circulado a través de redes sociales y plataformas digitales, se habla de que sería un incendio de gran magnitud el que pudiera estarse presentando en este punto del área metropolitana de Guadalajara. Y por último, compañero, rápidamente, para contarles sobre una importante detención que se lleva a cabo por parte de la Policía Metropolitana. Recordar que para esta nueva administración se anunció que la Policía Metropolitana pues tendría labores aún de mayor impacto con una capacitación especial. Estos policías metropolitanos que pues tienen prácticamente una respuesta incluso de choque, pues les hablo de la detención de tres presuntos narcomenudistas que fueron pues detenidos en Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque y Guadalajara. Esto, las labores de investigación que lleva a cabo la autoridad correspondiente, pues ha logrado la detención de estos tres sujetos y ya fueron puestos a disposición de las autoridades en tres acontecimientos distintos. Se les habló de, son Daniel N., que fue capturado en el Lomas del Mirador, en la colonia Chulavista, así como Jesús Michel González y Santa Lucía, donde pues se logra la detención de un segundo detenido, quien es identificado como Eduardo N., y finalmente Miguel Ángel N., quien fue capturado en calles de Pedro Sánchez y Pedro Escalante, en la colonia San Eugenio. Los tres ya puestos a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal por este, les señalo, presunto delito de narcomenudistas. Era información, compañeros, en materia de seguridad la más relevante de las últimas horas.
Fer, rápidamente, Javier Hernández te pregunta si sabes qué está pasando por Chedraui y Tonalá, porque hay mucha movilización de policía.
Chedraui y Tonalá, por el momento las autoridades, bueno, habrían referido sobre un servicio cercano a Periférico Nuevo y Camino Colmilla, pero es una situación distinta, una situación distante, si me lo permiten. Haremos, por supuesto, la investigación correspondiente. Perfecto. Y en cuestión de minutos estaremos dándole a conocer qué es lo que está sucediendo en este punto.
Sí, me avisas, por favor. Muchas gracias, Fer.
Con todo gusto, estamos pendientes.
Buenas noches. Y se produce fentanilo en México, reitera Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos en México, ya no por mucho tiempo, pero dice que este es un trabajo que hay que hacer entre ambas naciones. Arturo García Caudillo, te escuchamos.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Hoy se despidió como embajador de México, de Estados Unidos en México, Ken Salazar, este personaje que fuera muy cercano en un momento dado a la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en los primeros años que asumió el cargo. Él parecía que entraba como Pedro por su casa a Palacio Nacional, entraba y salía sin mayor problema, se entrevistaba con el presidente, se entrevistaba con los funcionarios. Después vino un congelamiento por unas declaraciones que hizo en materia de seguridad, y pues no lo cepillaron, pero sí le pusieron una pausa a la relación, así es que ya esos privilegios ya no los tuvo. Y en la actual administración, los pocos meses que lleva la presidenta Claudia Sheinbaum, le marcó la raya desde el principio y le dijo que cualquier cosa que quisiera la tenía que tramitar a través de la Cancillería. Pues bueno, hoy se cumple su término, su encargo, porque pues ya hay incluso otra propuesta por parte del presidente electo Donald Trump para que asuma el cargo, y entonces Ken Salazar pues ya recogió hoy sus maletas y se regresó para los Estados Unidos. Pero antes ofreció conferencia de prensa en la que reiteró que el tema del fentanilo es un tema vigente, pero no se trata de estar en el debate perdón, no se trata de estar en el debate de si se produce o no en México, sino que dice se trata de estar coordinándose y trabajando juntos Estados Unidos y México para acabar con esta flagela.
Un debate que se produce o no se produce no nos lleva a donde tenemos que ir. Con todo respeto al gobierno de México, tenemos que trabajar este tema juntos y eso lo hemos hecho. Miren, más de cuántas reuniones tuvimos yo en Palacio, yo con los miembros del gabinete, y en los colegas de Washington, donde vemos que de los mejores en Matanillo o otros lugares, donde están trabajando de la mano, sea lo de la seguridad, los esfuerzos que hemos hecho para desmantelar al cartel del Pacífico, ¿no? Eso lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, para mí, el fentanilo es problema mundial. Está muriendo gente. Entonces, ahí se requiere la cooperación y el esfuerzo, sí, de México y Estados Unidos.
Bueno, ahí está justamente Ken Salazar. En resumen, pues dice que justamente el tema del fentanilo es un tema mundial, un tema que cuesta miles de vidas en todo el mundo, particularmente en los Estados Unidos, y por eso se tiene que atacar de manera conjunta. Y el debate, dice, no es si se produce o no fentanilo en México. El tema tiene que ser del combate permanente al crimen organizado, a quienes elaboran esta sustancia, y atacarlo de manera conjunta, dice. Es un tema que le compete a los dos países y así tendría que seguirse tratando. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchas gracias y bueno, seguramente el tema seguirá dando de qué hablar. Gracias, hasta el rato, Arturo.
Hasta el rato.
Arturo García Caudillo con la información. Hacemos una pausa y volvemos con la información deportiva. Las cosas de las que me entero yo con mi socio.
¿Cómo estás, Meche?
Muy bien, ¿y tú?
Qué bueno. ¿De que ya regresaron tus águilas? Pues hoy regresaron,
unas vacaciones muy cortitas. Yo no sabía eso, no me avisaron. Por eso me quedé patidifusa.
Así es, pero ya regresaron hoy. Unas cortitas vacaciones nada más.
Ah, bueno, que gracias por avisarme. Bueno. Pero seguramente hay otras cosas que vas a informar, Manuel Trujillo Soriano.
¿Cómo estás, Meche? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Qué bueno. Pues vamos entonces con la información, si le parece a usted, arrancamos precisamente con esto del América, porque el día de hoy regresaron de su periodo vacacional, tuvieron pues ahora sí que un corto periodo después del tricampeonato y comenzaron actividades con exámenes médicos y pruebas físicas de cara al torneo de clausura 2025, en la que buscarán el tetracampeonato. Las Águilas debutarán el próximo viernes ante Querétaro en la Corregidora y está presupuestado por el entrenador André Jardine, que jugarán con un plantel juvenil reforzado con elementos que tuvieron poca actividad, como Néstor Araujo, Rodolfo Cota y Eric Chiquito Sánchez, entre algunos otros. Pero ya está fríamente calculado. Mientras la directiva del Guadalajara espera los resultados de los exámenes médicos a los que fue sometido Alan Pulido para anunciar su contratación de manera oficial, con una broma, Isaac el Conejito Brizuela y Víctor el Pocho Guzmán confirmaron el retorno de Pulido al rebaño. Aquí los escuchamos.
Oye, Pocho, ¿que ya llegó Pulido?
Sí, ya llegó Pulido, encerrado y lavado. Ayer me le dieron una detallada.
¿Qué le parece a usted, bromista, los muchachos? Lo que pasa que hace un año, de la misma manera, anticipaban con broma de que ya había llegado, o que ya estaba confirmado. En aquel tiempo decían, ya está confirmado Chicharito, sí, ya está confirmado, bautizado, y también ya hizo la primera comunión, y uno o dos días después, pues la directiva lo presentó como refuerzo. Así las cosas, entonces, entre el Conejito Brizuela y el Pocho Guzmán, entre bromas y veras. Se espera que de un momento a otro Chivas confirme a Alan Pulido, de 34 años, como su segundo refuerzo para el torneo de clausura de la Liga MX, que iniciará el próximo fin de semana. Y lo que está a punto de destrabarse sería la venta de El Chicote al Cruz Azul, el Chiquete, Jesús Orozco Chiquete. El Chicote es otro, ¿verdad? Ese ya no está con la Chivas, sino está con el América. Jesús Orozco Chiquete, esta negociación que se da por hecha ya desde hace muchísimo tiempo, sin embargo, pues se trabó y aparentemente ahora sí ya estaría a punto de concluir. Pasaría Jesús Orozco Chiquete al Cruz Azul y vendría al Guadalajara Luis Romo. Entonces vamos a ver si cuaja por ahí. Se asegura que serían cosas independientes, pero pues va ligado una cosa de la otra, y esa es la versión del día de hoy. Veremos si en las próximas horas se confirma entonces ya de manera oficial la salida de Chiquete y el arribo de Romo aquí al rebaño. El fútbol de estufa continúa porque ya el torneo arranca el próximo fin de semana. lo que ya arrancó es el torneo de clausura, pero de la Liga MX Femenil, y las Chivas del Guadalajara consiguieron esta tarde su primera victoria. Debutaron con triunfo de 3-0 ante Necaxa en el Estadio Victoria allá en Aguascalientes. Goles, el primero de Alicia Cervantes desde los 11 pasos en tiro penal, y también concretaron gol Amalia López y Montserrat Hernández. Este partido se realizó el día de hoy por la tarde. A la misma hora, Pachuca pues no tuvo piedad del Querétaro y lo goleó 7-1 en la Corregidora. Triplete de Charlín Corral, doblete de Nina Cosia, más tantos de Mayra Delgadillo y Mónica Ocampo para este abultado marcador. 7-1, Pachuca le propinó al conjunto de Querétaro. Y en estos momentos pues hay otros dos partidos en marcha. Está jugando América frente a Cruz Azul y las Bravas de Juárez frente al Puebla. Hablamos de la Liga MX Femenil. A las 9 de la noche, las Amazonas de Tigres enfrentarán a las Xolas de Tijuana. Continuando con más información, pero ya del fútbol internacional, le comento que el Milán vino de atrás, remontó el marcador para vencer 3-2 al Inter y arrebatarle la Supercopa de Italia en la final celebrada en Arabia Saudita. El Inter se fue al frente con goles de Lautaro Martínez y Mehdi Taremi, pero los rojinegros le dieron la vuelta a la pizarra con tantos de Teo Hernández, Christian Pulisic, y en la compensación, Tammy Abraham selló la remontada que le deja al Milán su octavo título en este torneo. Sin complicaciones, el Real Madrid se metió a los octavos de final de la Copa del Rey de España tras propinar una goliza de 5-0 al Deportivo Minera de la cuarta división. El equipo merengue dio descanso a la mayoría de sus grandes estrellas y afrontó el compromiso con jugadores suplentes. Aún así ganó por goliza con doblete de Arda Güler y tantos de Valverde, Camavinga y Modric. Y apenas terminó la fase regular de la temporada del fútbol americano y de inmediato inició la desbandada de entrenadores de la NFL. Los Jaguares de Jacksonville despidieron el día de hoy al entrenador en jefe Doug Peterson, y después de que el equipo terminó con solo 4 triunfos por 13 derrotas, esto informó la franquicia en un comunicado, al tiempo que ratificó al gerente general Trent Baalke. Cabe recordar que el domingo los Patriotas de Nueva Inglaterra despidieron a Gerard Mayo como en apenas una temporada al frente del equipo, pero después de finalizar con solo 4 victorias por 13 derrotas. Y lo que se viene todavía para los entrenadores del fútbol americano de la NFL, de los equipos que no cumplieron las expectativas. Y luego de sufrir una volcadura en Arabia Saudita, el campeón del Rally Dakar, Carlos Sainz, se vio obligado a abandonar la competencia el día de hoy. Pese a no contar con asistencia, Sainz logró llegar hasta la meta, pero la Federación Internacional de Automovilismo le impidió continuar con el coche dañado. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir una pausa para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Estamos ya prácticamente por terminar Metrópoli al día. Muchas gracias por el favor de su comunicación y permítame leer precisamente mensajes que nos han llegado a través de WhatsApp, a través de Telegram o a través de las líneas telefónicas fijas. Nos dicen: buenas tardes a tu servidor. Me llegó un mensaje del cual están hablando, lo revisé con mi hijo y nos dimos cuenta que es falso. Así que les digo a los ciudadanos que estén abusados, gracias, nos dice Ramón Ávila Morales. Bueno, tiene que ver con este desmentido que hizo el gobierno de Jalisco en cuanto a que es falsa la información que estaba circulando en redes sociales, que decía que en 24 horas se estarían aplicando multas a quienes no pagaran el refrendo vehicular en el paquetazo 3x1 con la verificación vehicular y las placas nuevas. Imagínese usted, 24 horas, bueno, si ahorita inclusive han tenido algunas fallas con el sistema, usted se imagina todo el mundo queriendo correr en 24 horas a pagar, pues estaría de locos, ¿no? Ni en la recaudadora, ni físicamente, ni en línea. Pero bueno, eso se desmiente. Si a usted le llegó este mensajito, supuestamente al gobierno del estado, es totalmente falso. De hecho, aclara el gobierno del estado que el pago de estos 900 pesos, conocido como el paquetazo 3x1, se recibe hasta el mes de marzo y hasta abril se aplicarían recargos, ¿no? Entonces, ahí hecha pues la aclaración. Lo recapitulo pues por el mensaje que nos hizo llegar precisamente el señor Ávila. Nos dicen también, perdón, feliz año Dice también, un gusto escucharle, y también a Claudia Manuela Pérez, pensé que ya no estaba. No, sí, solamente que Claudia estaba grabando los noticieros Notisistema. A lo mejor, bueno, usted no la escuchaba, pero no, aquí está Claudia Manuela. Dice, una pregunta con respecto a lo de las tarjetas bienestar. ¿Hay que esperar a que nos llamen o ya podemos ir a recoger o checar la disponibilidad? Mediante CURP, gracias, soy el señor Torres. Muchas gracias. ¿Puede esperar a que le llamen o si no la otra, como decía la encargada de bienestar aquí en Jalisco, Katia Meave Ferniza, puede usted checar la página en internet directamente para ver cuál es el módulo que le correspondería? También nos dicen, ¿me podrían pasar la página en la cual hay que navegar para lo de los módulos de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para los 63, 64 años para enviarlo a una persona? Gracias, Marta Alicia García Lara, y feliz Día de Reyes. Igual, ahora se la busco para compartírsela. O si no, mire, cheque la página notisistema.com, por favor, ahí está la nota publicada. Es una nota de mi compañero Edgar Flores Maciel. La busca ahí en Jalisco y ahí está la nota publicada. Ahí está precisamente ese link. A ver qué más nos dicen. Francisca, hasta que la Guardia Nacional se pone las pilas, luego se enojan porque los otros les ponen la muestra. Saludos cordiales. Ah, fue por un caso, ¿no?, que salió en redes sociales de un chico que fue a llevar juguetes, ay, no me acuerdo a dónde, y que la Guardia Nacional lo detuvo por eso. Decía, oye, pues nada más vengo a entregar juguetes, pero bueno, a lo mejor se refiere a eso. Soy Sergio B., refinerías, trenes, más programas de apoyo, reformas benéficas para el pueblo, buena política exterior, no devaluación, fabricación de autos que no contaminan, hechos no palabras, una buena presidenta, saludos. Gaby González, le mando un saludo, ya por aquí le respondí, ella estaba preguntando hasta cuándo estarían otra vez inscribiendo las personas de 65 y más. La información que hay es de que sería hasta febrero, pero hay que esperar a que la haga oficial la Secretaría de Bienestar. Soy Sergio García, un saludo especial para todas las enfermeras del Centro Médico y del Hospital 110 del IMSS, que atendieron de lujo a mi suegra hace algunos años atrás. Que Dios las colme de bendiciones. Meche, ¿ya es oficial lo de quitar las portaplacas? ¿A partir de qué fecha aplicarían las multas? Soy Javier Larios. Javier, a partir del jueves. A partir del jueves ya no debe de traer usted portaplacas para que no lo vayan a multar. Nos dicen, buenas noches, tengan tú y todos en cabina y muchas bendiciones en este año nuevo 2025. Y feliz Día de Reyes para ti, los radioescuchas en cabina. Que tengan muchos regalos y bendiciones al comer la tradicional rosca de Reyes. Te escucho en casa, en la cochera de mi casa, en compañía de mi fiel perrita Morusita. Abrazo fuerte. Gracias, Lore, también feliz Día de Reyes para ti. Nos dice también, deseando un feliz Día de Reyes, el señor Ernesto López. Dice, oiga, leo. En el caso, si yo tengo placas de las nuevas, tengo que pagar lo mismo y nada más me ofrecen lo que es el refrendo y la verificación. Si me pudiera informar, le agradezco, gracias. Sí, señor Ernesto López, es así justamente como usted lo acaba de escribir. Vamos con mi compañero José Luis Jiménez Castro, Huicho, hablando de autos. Cuéntame, ¿cómo está el tema de los seguros? Porque inclusive también ha habido mucha asociación ahora con los seguros, que si me cambian las placas, entonces, ¿qué tengo que hacer con la aseguradora? Han surgido dudas justamente por ese tema del paquetazo 3x1. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Maite. ¿Cómo estás? Buenas noches. Mira, para una aseguradora, el número de serie o el número de motor es más importante que el número de placas de su vehículo. Eso es y fundamental, es primordial. Si se pierden las placas, como quiera que sea, ya saben cómo identificar a un vehículo, por lo menos la aseguradora. En el caso de un siniestro, son importantes las placas porque, bueno, todo se puede destrozar con excepción de las placas. Ahí las puedes encontrar tiradas, chuecas, y es una manera importante de identificar. Le preguntamos a Fernando de Sabre, asesor precisamente de seguros, y eso nos comentó en torno a las placas, a las nuevas placas, y cuál va a ser la actitud de las aseguradoras. Escuchemos.
Mira, en este tema, lo más recomendable es que el dueño del vehículo le haga saber a su agente de seguros que ha habido un movimiento de placas y le comparta la tarjeta, foto de la tarjeta de circulación, para que le haga con su aseguradora un endoso de modificación de póliza, simplemente para que anexen las placas nuevas o el número de placas nuevas en el caso de que se hayan modificado, y el agente seguro solicite a la aseguradora este endoso para que quede todo en regla.
¿Qué tan importantes son las placas para las aseguradoras?
Bueno, es una parte de identificación del vehículo, es una parte de, con la cual tiene que ir ligado al número de serie, que en este caso el número de serie del vehículo es un número que no podemos variar, que no podemos cambiar, al igual que, por ejemplo, el número de motor. Es importante que cuando nuestro vehículo se le hace o cambio de placas o cambio de motor por ya la antigüedad del mismo o por algún tipo de siniestro que haya tenido, dar de conocimiento a la aseguradora para identificar de mejor manera y más ágil y más rápido el vehículo asegurado, y que la aseguradora pueda proceder a lo que tenga que hacer, si ya sea pago de siniestro o etcétera, ¿no?
Es decir, si usted cambia las placas, vamos a avisar a la aseguradora que ya no tiene las placas de antes, pero si va a tener el mismo número de motor y va a tener el mismo número de serie. Incluso también es más importante el color de su auto, el modelo de su auto, características de su auto, si trae radio, si no trae radio, si trae AM, FM, si trae Radio Metrópoli o a Señal 90. En fin, todas estas características son más importantes incluso que las mismas placas. Pero digo, no está por demás avisarles a la aseguradora, sí, que trae placas nuevas. Pues primeramente, ese reporte que te tengo.
Y bueno, pues sí, vaya a asesorarse también de su... Pues de su, ¿cómo se llaman, Huicho, los de las aseguradoras?
¿Cómo se llaman las aseguradoras?
No, los que te atienden, los ajustadores, ¿o cómo se llaman?
Sí. Ajustadores, me dice, creo que sí, ¿no?
Sí, creo que sí, ¿no? Ajustadores, sí. Me dice el chino que sí, ajustadores.
Digo, así es, cualquier cosa. ¿Son los aseguradores? ¿O cómo se llaman también?
Agentes.
¿Cómo se les dice a los de las aseguradoras? No supo.
¿A quién le está preguntando, Huicho?
A otra cita que va aquí, pero no. Se arrancó, dice este loco, está hablando por la ventana.
Ah, bueno, ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Huicho.
Gracias, buenas noches.
Que descanses, muy buenas noches. Bueno, un agente de seguros, ¿no? También, agente de seguros. Sí, ay, Bere, no te digo, 2 años después venimos a dar pie con bola, como dicen. Arturo García Caudillo, compañero, pues ya, como dicen por ahí, la última y nos vamos. El legado de la Constitución fue destruido, es lo que dice el ministro Alcántara. ¿Por qué razón hizo esta declaración?
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. En el marco del reinicio de actividades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tuvo su receso de invierno, y quien estuvo a cargo justamente de las labores de estar pendiente, de estar de guardia, fue el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. Pues bueno, rindió su informe de este periodo de receso y ahí pues aprovechó para no hacer una crítica directa a la actual administración, pero sí reconoció o aseguró que lo que ha ocurrido en el actual sexenio pues no había sucedido nunca antes, y eso fue desgraciadamente golpear a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la de 1917. Dice, había aguantado regímenes autoritarios, o el régimen autoritario de 70 años, aguantó una guerra civil, la de los cristeros, aguantó cientos o miles de reformas, y ahí estaba en espíritu, seguía vigente, pero hoy en día dice, pues han acabado con ese espíritu de la Constitución, han acabado con la Carta Magna. Vamos a escuchar justamente al ministro Juan Luis González Alcántara Carranca.
Todo eso fue posible porque existía un consenso sobre las reglas del juego y un compromiso a jugarlo con base en ellas. No faltaría, por supuesto, quien solamente fingiera esta convicción al tiempo que buscaba, ingeniosamente, una forma de respetar su letra, pero no su espíritu. Sobrevivió no solamente por el feliz accidente que le dio una robustez sin precedentes, sino por la voluntad de encararla de frente, de respetar las peculiaridades que su propia estructura dictaban. pero esa voluntad parece haber flaqueado, como las lágrimas holandesas. Destruir el legado de más de un siglo es tan fácil que resulta sorprendente que no hubiera ocurrido antes. Ante la incapacidad de abordarla de frente, de jugarla con las reglas establecidas, tan solo resulta necesario ejercer un poco de presión en la parte más frágil para dinamitar toda la estructura. Y en este punto no hay marcha atrás.
Ahí está pues con Luis González Alcántara Carrancá, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que él, como todos los presentes, está en espera de que se lleven a cabo las elecciones de jueces, ministros y magistrados, o la elección en junio de este año, para dejar el cargo. Él, junto con la mayoría de los ministros de la Corte, excepto tres, renunció al cargo. Bueno, uno terminaba su encargo justamente el año pasado, Luis María Aguilar, pero el resto todavía tenían pues cuerda que les aguantara. De hecho, Juan Luis González Alcántara Carrancá lleva cosa de dos años y medio, si no me equivoco, en el cargo, pero pues ya va a tener que dejarlo también junto con el resto de sus compañeros, porque él no va a participar de la elección de junio. Las únicas tres que van a participar, o los únicos tres, son pues las ministras Yasmín Esquivel, la Loreta Ortiz y Lenia Batres. Son las únicas tres que se quedarán a participar. Los otros se van a ir porque no quisieron participar de esto, que pues ellos, como ustedes escuchaban, es acabar con el espíritu de la Constitución, y ellos no quieren seguir participando. Mi reporte, buenas noches.
Muchas gracias, Arturo García Caudillo. Muy buenas noches, que descanses.
Igualmente, un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana. Don José Luis Díaz, rápidamente, ¿puede usted checar en la página en internet www.gob.mx/bienestar para ver en qué módulo le va a tocar recoger su tarjeta del bienestar? Y bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por el favor de su escucha. Que pase buena noche. Hasta mañana.